Buenas a todas y a todos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Programar es una mierda. Hoy, episodio 22. Y bueno, y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, una amiga del canal de Slack, Laura Santana. Hola.
Hola.
Buena sorpresa, ¿eh?
A mí ya no me presenta.
Es verdad.
Como ha venido Laura, ¿no? Como ha venido Laura, pues yo ya.
No, pero le iba a pedir a Laura que nos presentase, porque no nos presenta a nadie, ¿sabes?
No, es broma, es broma.
Tenemos a Laura de invitada y bueno, y nosotros dos, que ya nos conocéis, Juan, que es Juanjo Meroño, de Murcia.
Las de siempre.
Y Alex, de hola, ¿qué tal? Desde aquí. O sea, pero hoy la estrella invitada es Laura. Laura, que es, para los que no estén en el canal, porque allí ya es muy conocida, es una ingeniera informática, graduada en el Instituto Superior Politécnico de José Antonio Echeverría, allí en La Habana. Y bueno, ha trabajado como full stack web developer, desarrolladora freelance y mobile developer para varias empresas de Cuba, de Estados Unidos y Uruguay. Y actualmente trabaja para una empresa que se llama Nobly Point of Sale, ¿lo digo bien?
Sí.
¿Sabes? Bueno, que es una empresa que es inglesa y desarrollas TPVs, ¿no? Puntos de venta de tipo cajas registradoras y cosas así, ¿no? De esos terminales.
Y sí, pero más orientado a los restaurantes, bares, pubs y esas cosas.
Vale. Y bueno, y eres, bueno, participas así bastante activamente, ¿no? En varias comunidades uruguayas. Está la de React, Ember, Girls in Tech y de Django Girls, ¿verdad?
Sí, por eso trato. Trato de participar activamente.
Muy bien. Y yo tenía curiosidad, esta de React y Ember, pues ya más o menos me imagino de qué vais a hablar. Pero Girls in Tech, ¿qué tipo de personas os juntáis aquí? ¿De qué habláis? ¿Qué intentáis hacer?
Somos una comunidad que acepta a hombres también, pero está más dirigida a juntarnos las chicas que de una forma u otra trabajamos en tecnología, que no solo son programadoras, sino también pueden ser diseñadoras o científicas o cualquiera de esas cosas. O sea, son mujeres que trabajan en tecnología, directa o indirectamente. Y nos juntamos y hacemos meetups y compartimos experiencias y ideamos maneras de lidiar con cosas que nos suceden en el día a día.
Muy bien, muy bien. Y en estas comunidades, ¿es esta la de Girls in Tech? ¿Es también uruguaya o es más...?
Girls in Tech es internacional.
Esta es internacional, pero es que por el nombre lo veía más así, más abierto, vale.
Lo que pasa es que acá hacemos las actividades también, o sea, hacemos actividades también, nos juntamos los que estamos acá en Uruguay y hacemos actividades aquí porque...
Vale, locales, ¿no? O sea...
Exacto.
Vale, os juntáis el subgrupo que estáis aquí en Uruguay y...
Sí,
y hacéis actividades.
Pasa igual con Django Girls. Uh-huh. Django Girls es más... Es internacional también, pero es más americana. Americana me refiero a los continentes América del Norte, América del Sur. Uh-huh. De hecho, es una iniciativa que se le ocurrió a un estadounidense que ahora no recuerdo el nombre. Y él fue básicamente viajando por Estados Unidos y por Latinoamérica enseñándole Django a mujeres, porque uh-huh. quería sumar más mujeres al mundo de la programación. Y él fue perfeccionando un curso y hoy en día esto ha escalado de una manera tan, tan linda que hay el curso está traducido a varios idiomas, bueno, a español, portugués e inglés. Uh-huh. Sigue los mismos principios y pues en Latinoamérica, en casi cada país de Latinoamérica hay un grupo de personas que se reúnen y con la ayuda de gente que lo ha hecho antes, organizan el curso de Young Girls, uh-huh. que no es más que durante un día completo, una jornada larga de 8 horas, tratar de enseñarle a mujeres uh-huh. Django, a usar Django.
Hombre,
pero... es una experiencia muy interesante. Aquí en Uruguay se ha hecho una sola vez. Yo fui de las mentoras y la verdad es que funciona. Es increíble cómo hay muchas mujeres interesadas en participar en el mundo de la tecnología, pero no se sienten seguras y no se sienten cómodas alrededor de las escuelas que usualmente enseñan tech, porque la proporción es de 90 contra 10.
Sí.
Y en este tipo de eventos, donde participan mayormente mujeres y hay unos códigos de conducta muy estrictos y está orientado a ellas, pues muchas se animan a venir y a aprender y a hacer y se quedan con ganas de más y después incluso tenemos que insertarlas en otros lugares y indicarle cómo aprender otras cosas.
O sea, también le sirve para introducirse en otras cosas, ¿no? O sea, es un puente, ¿no? Hacia la tecnología en sí, ¿no?
Sí, sí, es un puente hacia la tecnología en sí. Casi ninguna se queda con Django y con Python. Lamentablemente, casi todas se enamoran mucho de CSS, HTML y JavaScript, porque es como muy lindo, ¿no? Sí. Es como la parte más femenina del asunto.
Hombre, no lo había visto nunca así esto. Oye, y una pregunta. ¿Tú crees que algún día dejarán de hacer falta comunidades así para chicas? O sea, que ya no hará falta...
Preguntaca.
Porque ahora lo entiendo bastante que hagan falta y que intentéis buscar estos espacios más cómodos, ¿no? Pero, claro, ¿esto para siempre quieres decir que hará falta? ¿O
llegará un día
que no?
La realidad es que yo espero que llegue el día que no, más temprano que tarde. Pero en general, lamentablemente, sobre todo aquí en Latinoamérica y el Caribe, vivimos en unas sociedades muy misóginas. Y no sé, el cambio social, porque lleva mucho peso social, lleva mucho peso de años de la sociedad, no tu familia, sino la sociedad dictándote cómo tienes que comportarte y cuál es tu lugar en el mundo. Lleva mucho tiempo evolucionar eso. Evolucionar eso no es tan fácil. ¿Hace cuántos años la gente de color se emancipó y todavía tienen problemas de discriminación de una forma u otra? O sea, no es una cosa que lamentablemente no va a pasar de la noche a la mañana, pero el otro día estábamos conversando, haciendo un brainstorming con un amigo que es hombre, pero tiene muchas ganas de que se acabe de incorporar todas las féminas a la tecnología, que él decía que, bueno, entonces vamos a porque el español es muy difícil de usar un lenguaje inclusivo, en inglés es mucho más fácil, sí, porque casi no hay género. Entonces él decía, vamos a usar todo en femenino, y cuando ya nos acostumbremos a usar, por ejemplo, el lenguaje en español, todo en femenino, cuando ya nos acostumbremos, cuando ya sea una cosa normal, pues entonces vemos qué hacemos. Pero es como un paso muy grande, porque uno no está acostumbrado a hablar con el...
Cuesta.
A decir hola a todas y no decir hola a todos, a pesar de que a todos nos parece, fíjate, a todos, yo incluida, nos parece que todos es, incluye a ambos géneros. Pero bueno, cambiar la forma de pensar y la forma en que se comporta la sociedad en general lleva muchos años. Así que yo espero que sí, ya no haga falta en algún momento histórico estas iniciativas, pero mientras tanto... Creo que es lo que más ha dado resultado para incluir mujeres en la tecnología.
Sí, bueno, es que encima se ve que entran con mucha fuerza y con muchas ganas, ¿no? Y que esto parece que aún les da muchas más ganas. O sea, que tener su espacio y poder trabajar en estos entornos, bueno, parece que es como un catalizador que bueno, se abren mucho más. Y es la sensación que tengo mirando, ¿no? Mirando el trendline de Twitter o, ¿sabes? Mucho más exposición al mundo y con más valentía. Y bueno, me gustaría un poco que finalmente no hubiesen esas pegas
Incluso yo creo que el mundo de la tecnología es mucho más amable con las mujeres, a pesar de que tenemos mucho camino que recorrer aún Creo que el mundo de la tecnología es mucho más amable con las mujeres que otros mundos. Por ejemplo, el mundo de la electrónica o de la automática es mucho más duro con las mujeres, de acuerdo a experiencias de amigas que tengo, ingenieras en automática y electrónica. Es todavía bastante peor que mi experiencia personal.
Sí.
Entonces, incluso creo que nosotros somos, los programadores en general, estamos caminando hacia el, yendo hacia el lugar indicado.
Un poco el referente, ¿no? O sea, puestos de tech igual son los que abrirán el camino a otros sectores, ¿no? Quizá.
Sí.
Pues a ver si pasa pronto y que todo esto quede como algo del pasado, ¿sabes? Estas cosas que estas discriminaciones y...
Eso es un tema muy doloroso para mí. Yo trato de ser políticamente correcta, pero siéntete libre de sacar todo lo que quieras sacar.
No, un libro que me leí hace, lo acabé hace poco, ¿vale? Es Sapiens, no sé si lo conocéis, de Yuval Harari, que habla un poco de las ficciones, de cómo, bueno, cada... que también habla de cómo se hacen los grupos, ¿no? Y habla, pues, de por qué hay racismo, por qué hay discriminación contra la mujer, ¿no? Y lo enfoca así bastante bien. O sea, esto podría ir en las recomendaciones, en la sección de recomendaciones, pero bueno, yo me lo he saltado. Y da un poco una visión que te paras a pensar y dices, sí, es la gente, intentamos hacer grupos y si podemos, ¿no?, prevalecer sobre el otro, pues lo haremos, ¿no? Y así he pasado como... el hombre con la mujer o otras razas.
Un poco, una forma un poco cruel, ¿no?, de reforzar un grupo, que es expulsando a alguien del grupo.
Sí,
¿no?
sí.
O manteniendo fuera del grupo a otro grupo, ¿no?
Sí. Bueno, no sé. Yo poco tengo que decir, porque no la experiencia que tengo, pero gracias, Laura, por darnos tu visión de esto, que seguramente a más de uno le va a venir bien.
Y entonces, no, por favor, gracias a ti.
Y entonces, claro, tú has venido a hablar de una cosa también muy interesante. ¿Vale?
Porque vamos a hablar de Boo. De you.
No. Yo tengo un poco de guerra ya. ¿Has visto? Hoy en la comunidad les he cambiado el icono de Boo a la gente para hacer un poco de troll, porque no puede ser que en nuestro canal de Slack todo el mundo esté con Vue, es que Vue, todo el día es Vue, no puede ser. Y queríamos hablar de un framework JS y con Juanjo dijimos, no puede ser Vue, tiene que ser algo que mole más. Y
dije yo, JQuery.
Lo van a banear de su propio Slack.
No. Y había pues Angular, pero que Angular no está tan en auge, y el que sigue en auge y aumentando es React, y la persona que conocemos que sabe React eres tú, y entonces encontramos que eres la persona indicada para que nos hables de React a nosotros y a los viewers de programar. Es una mierda. A ver si alguno se convierte de Vue a React. A ver si lo...
Yo creo que no soy la única que sabe React en la comunidad, pero en la comunidad de programar es una mierda, pero...
Eres la única que se atreve a decirlo, me parece.
Exacto. Creo que soy la única que lo defiende.
Pues sí. No sé, ¿qué es React? Porque ya la primera vez que te pregunté, que te dije, ¿nos hablas del framework React? Y ya me dijiste, ¡che!
¡No!
¡Que no es un framework! Y digo, vale, bien.
Bien, empezamos bien.
¿Qué es React?
React es una librería. No, perdón, vamos a decirlo en español correctamente. Es una biblioteca de clases que se utiliza para dibujar cosas en el DOM.
Uh-huh.
Y que tuvo mucho auge porque es muy rápida. Y se fue expandiendo, se fueron agregando cosas y fue creciendo de una manera espectacular. Los muchachos que trabajan, o la gran mayoría de los que trabajan en el core de React son de Facebook. React es de Facebook. Hace poco intentaron cambiar las políticas de uso y se armó como que una desestabilización autorización, y, pero bueno, ya ese asunto se solucionó.
A peor, o sea, ¿restringía más el uso de React? O...
No, era más bien una política legal de que si a ti te falla algo por una cosa que hiciste mal o que programaste mal, Facebook no tiene culpa. O sea, que ellos se encarguen del core de React no implica que ellos van a responder por todos los problemas que puedan crear, que se puedan crear al respecto.
Eso es bastante lógico, ¿no? También.
O sea, a mí me acabas de arruinar. Yo le echaba la culpa de todo lo que me falla al kernel de Linux.
Sí, pero como todo fue como escrito en lenguaje legal, y viste que a algunas personas, a mí, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo entender el lenguaje legal. Uh-huh. Y el marco legal de las cosas, pues lo que pasó fue que la gente entendió que ya Facebook no se iba a ser responsable de muchas cosas, o que ibas a tener que rendirle cuentas a Facebook de lo que hacías con React. Y bueno, por suerte hay otras alternativas. Haga lo que haga o lo que quiera hacer Facebook con React el día de mañana. Hay otras alternativas como Preact, que es una librería de una biblioteca de clases para dibujar en el DOM, que todavía está un poco verde, pero, o sea, y por supuesto está el querido Vue. Así que nada está perdido.
¿Y React es compatible con React o solo en la parte del nombre?
No, yo la verdad es que no sé bien hasta dónde llega uno el otro, pero es casi que sigue muchas de las filosofías, muchas de las formas de hacer las cosas.
Vale.
Pero no sé mucho más, la verdad es que no lo he usado mucho.
Vale, y que por ejemplo de React, ¿qué son las cosas que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te facilita la vida?
Bueno, la realidad es que todo depende de para qué tú quieras y qué es lo que quieras hacer y la tecnología que vas a usar para resolver ese problema específico. Uh-huh. Yo creo que en dependencia del problema que uno tiene que valorar y del problema que uno tiene y del equipo que tienes para resolver dicho problema, uno tiene que valorar qué tecnologías usas, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi siempre para hacer proyectos que necesitan que salir rápido, que necesitan que son muy reactivos, que las interfaces de usuarios y la experiencia del usuario tienen que ser muy, muy reactiva, muy rápida, muy ligera. Uh-huh. Pues yo casi siempre recomiendo React para otras cosas más pesadas, otros proyectos mucho más grandes, usamos otras cosas.
Vale, y esto que es tan polémico que tiene React, ¿vale? Que es lo del JSX, eso de meter código y HTML por medio y tal. ¿Tú qué te parece? Porque ahí veo la comunidad un poco dividida, ¿no?
Sí, realmente la comunidad está dividida con respecto al JSX. Yo, de hecho, hasta la semana pasada era de las que prefería no usarlo.
¿Esta semana te ha cambiado la vida y eres súper fan? O...
Esta semana siempre reconocí que tiene ventajas. Pero esta semana, después de escuchar la charla en la JSConf de una muchacha que ahora no recuerdo el nombre, que trabaja para Airbnb, la charla era de cómo hacen la traducción del sitio de idiomas que se leen de izquierda a derecha a idiomas que se leen de derecha a izquierda.
RTL.
Y básicamente ellos crearon unos componentes de React para resolver este problema de la mejor forma posible, porque no es solo hacer un flip de todo y ya está, hay paddings y margins y los números, de todas maneras hay idiomas en que se lee de derecha a izquierda, pero los números se escriben de izquierda a derecha y es todo medio complicado. Y todo, o sea, estas dos librerías que ellos crearon dependen de usar JSX. Vale. Y entonces, la verdad es que mi opinión de JSX ha cambiado terriblemente para bien.
Bien, ¿no?
Y nada, JSX no es más que un HTML-like lenguaje de plantillas, por así decirlo, que puedo estar equivocada, que en efecto escribes menos cantidad de HTML, uh-huh. pero todo es JavaScript, un objeto de JavaScript. Y mis objeciones con JSX vienen más bien cuando se trata del CSS, que tiene cosas buenas y cosas malas. La primera es, la que a mí no me gusta, es que escribiendo el CSS dentro del componente de React, pues vale. hay cosas de CSS que medio que no puedes usar.
Chirría,
y al final, ¿no? Sí, exacto. Y al final lo que haces es transpilar todo eso a CSS normal. Pero hay cosas que son muy buenas, como que, por ejemplo, el CSS mantiene el scope del componente de React. Entonces, vale. Eso evita mucho pisarse CSS y, en fin, tiene sus ventajas y sus desventajas, claro. Ya te digo.
Claro, te puedes llevar, ¿no?, los componentes donde sea y ahí sabes que nunca te va a pisar el estilo ni variables, sí. Ni nada, ¿no?
Exacto. Y entonces lo otro interesante que tiene es que entonces puedes usar JSX en React Native. Y,
eso es nuevo, React Native. Aquí ya las has dejado.
React Native no es nuevo.
Bueno, es nuevo...
En lo que llevamos de conversación.
Sí. Ahora bueno, nos hablarás de React Native, ¿no? ¿Nos vas a hablar un poquito o no?
React Native no es más que React para móviles. Es multiplataforma. Escribes uh-huh. código JavaScript, React o lo que fuere y uh-huh. corre en ambos sistemas operativos, Android y iOS. Yo lo adoro, entrañablemente.
Pero se compila a nativo, ¿no?
La verdad.
O corre en un WebView o algo
que
así.
Corre un, exacto, creo que si mal no recuerdo, corre en un WebView.
Yo he visto ejemplos también de usar componentes que sí que te sacan código nativo. Que tú pones, en vez de utilizar HTML, ¿sabes? O div o p, te pone... Pones un componente que es text o un componente que es view, ¿no? Y me parece que todos esos pequeños sí que te lo intenta sacar a nativo.
Sí, de hecho, cuando tú creas un componente, un proyecto de React Native desde cero, él incluso te da en la estructura dos carpetas, una para iOS y otra para Android. Uh-huh. Y ahí dentro puedes crear componentes que tienen... snippets de código en Objective-C o lo que necesites. Uh-huh. Así que sí, o sea, básicamente los dos sistemas operativos no funcionan igual, por tanto, hay cosas que vas a tener que hacer, que escribir en lo que ellos entienden directamente. Nah. Pero hay una librería, una cosa, no sé si ahora mismo no sé si es una librería o qué cosa es.
Llámalo.
A mí me corriges.
Que se llama Expo.
Expo.
Expo, sí. Google ahí. Expo React Native. Que básicamente lo que hace es como un Create React App, pero para React Native, uh-huh. que viene, es un proyecto de React Native que viene con un montón de funciones ya implementadas que resuelven cosas en los dos sistemas operativos. Por ejemplo, cuando tú vas a decirle al teléfono, imagínate que quieres hacer un login o un sign up y le dices a la persona que si quiere subir una foto o tomarse la foto. Y ahí tienes que usar la cámara del teléfono. Entonces, Lo que pasaría en un proyecto React Native normal es que vas a tener que escribir el código nativo para ambos sistemas operativos para poder usar la cámara. Lo que pasa con Expo es que ya ellos tienen implementado una función que la pones ahí y funciona out of the box, así, muy linda y rápida y preciosa, y usas la cámara del teléfono y sigues desarrollando sin perder mucho más tiempo en esa parte. También tiene la ventaja Expo de que tiene un app que te lo instalas en el teléfono y cuando, o sea, puedes darle a tu Expo en la máquina que publique la aplicación y con el teléfono tuyo en esa aplicación escaneas un QR code y ves la aplicación cómo funciona en el teléfono. Lo cual hace esto muy fácil de probar. No tenés que hacer compilar y subir a la Apple Store y bajártela y probarla físicamente, ¿no? Hace el debugging y los procesos de QA muy rápido en ese sentido.
Pues importante eso, ¿no? Porque...
Entonces, sí, Expo con React Native es mi consejo más importante del día.
Muy bien. Y una cosa, volviendo un poco al tema de React, yo tenía unas dudas, porque por ejemplo, cuando se compara React como con Angular, ¿no? Dicen, es que es mucho más ligero, ¿no? Hay cosas que no, que Angular te define, te predefine, ¿no? Que allí en React no lo tienes, tú puedes usar cualquier cosa. Yo me preguntaba qué usáis, por ejemplo, pues para, yo qué sé, compartir el estado entre varias vistas o, ¿sabes? Componentes de estos que ya te sirve ya para trabajar más el modelo o los controladores. ¿Qué?
Bueno, esto es para manejar el estado de una aplicación en React hay 40 cosas diferentes.
Bueno.
Una de las más famosas es Redux.
Bien, ha salido.
Ay,
lo estaba esperando.
Una de las más famosas es Redux, pero bueno, hay otras más. Hay como dos variantes de Flux y, en fin, hay un sinfín de cosas para manejar el estado de la aplicación. Ahora, yo no sé cómo se usa Angular, nunca he usado Angular, pero con Ember, por ejemplo, a Ember tú le dices desde la consola, créame este modelo, y de pronto tienes ahí todo el modelo, el controlador y la vista, todo creado, y lo que tienes que arreglar son dos o tres cosas, y si estás usando un JSON API que viene como, Ember viene como muy preparado para acoplarse muy bien con REST JSON APIs, te sale como todo el traer los datos y enviar los datos al servidor, hacer esos requests, te salen como muy rápido, muy fácilmente. Uh-huh. En React hay que escribirlo todo.
Buah.
Todo.
Bueno, tendrás que, ¿no? Habrás también librerías, ¿no? Que te hagan...
Pero a ver, Laura, que has venido a venderlo, ¿eh?
O sea, sí.
Ya, ahora tendremos ya 20.
Pero te lo vendo con sinceridad.
Ahora
no, es... como hacen los de Bue, ¿no? Que solo cuentan lo bonito.
Y bueno, yo te puedo decir que me chocó, o sea, de venir de usar mucho PHP en mi vida y de Rails y de Ember, cuando me senté a aprender React y React Native por primera vez, una de las cosas que más me chocó fue eso, todo el tiempo que yo perdía en escribir muchas cosas a mano, que con otros frameworks en dos o tres comandos estaba prácticamente resuelto. Pero tiene como todo sus ventajas y sus desventajas, señores. En el sentido de que cuando lo comparas con Angular o con Ember y te dicen que es mucho más liviano, es verdad que React es mucho más liviano. React carga muy poco el navegador y maneja muchas cosas muy rápido, Y tiene un árbol de componentes que es muy rápido cargando y es muy responsive. Y bueno, nada es perfecto en esta vida.
Bueno, se tendrá que valorar, ¿no? Ventajas, inconvenientes para tu proyecto. Es lo que comentabas antes, que depende del proyecto, pues te interesa más una cosa u otra.
Exacto.
Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea, ¿no? De React. ¿Tú, Juanjo, qué crees? ¿Ya podemos empezar a tocar React o igual nos leemos un libro?
Yo creo que va a ser mejor leerse, aunque sea la Wikipedia de...
El React for Dummies.
React for Dummies,
yo necesité uno de esos para empezar porque...
Ya te digo. Hombre, a mí me ha quedado claro que es una biblioteca.
Sí.
Aparte, sí, la demás me parece que voy a tener que indagar algo más.
Sí. Pues, no sé, muchas gracias, Laura, por ponernos al día. Y no sé, si tienes alguna cosa más que digas, es que no os podéis ir sin saber esto.
Y bueno, sí, hay una cosa más que no os podéis ir sin saber esto.
Venga, dinos.
En la JSC de Iceland de este año, Dan Abramov hizo un par de demos para explicar unos cambios que se supone que vengan en React 16. Yo sospecho que ellos hayan hecho esto estratégicamente para ver qué feedback recibían.
Ah, yo pensaba que ibas a decir para el programa de hoy.
No, no. Y básicamente presentó dos cosas muy interesantes. Una es una cosa que ellos llaman, que son básicamente updates asíncronos que básicamente lo que va a suceder es que le van a dejar al navegador mucho trabajo de renderizar componentes y que los componentes, en vez de renderizar, cuando vayan a tener que renderizar, en vez de renderizar todos los componentes a la vez, solo van a renderizar los que necesiten. O sea,
vale.
Le van a devolver y le van a devolver el control al browser de decidir que esto está completo y lo voy a renderizar.
Vale, va a ser tipo bajo demanda, ¿no? Así cuando lo necesiten, pues se va a renderizar.
Exacto.
Y si no, no lo tengo.
Va a renderizar, no va a renderizar todo tan seguido y lo que en general lo que va a hacer es que va a renderizar los high priorities, los updates de alta prioridad y el resto de los componentes del árbol. Que no sean que sean de baja prioridad, que no van a bloquear los componentes de alta prioridad. Básicamente lo que van es eso, va a tener prioridades para renderizar. Que en dispositivos más lentos como un móvil o una tablet va a ser notable la diferencia. Y lo otro que presentó fue el suspense. Otro feature que es es básicamente lo mismo, pero para el lado de los datos, ¿no? O sea, tú vas se va a poder renderizar todos los componentes que tengan la data completa y vas a poder decidir cuándo vas a actualizar el componente que no tiene la data completa. Lo que vas a pasar es que vas a tener un placeholder donde se supone que va el componente, y cuando tenga la data completa, que tú decidas que ya entonces las puedes renderizar, pues la vas a renderizar. Esto va a ser, me viene a la mente la palabra seamlessly, va a ser imperceptible en redes rápidas, pero en redes más lentas es mucho más fácil porque el sitio o la aplicación se va a mantener responsive completa, menos el pedazo que todavía está haciendo fetch de los datos.
Vale.
Y esto cambia un poco toda la API de React y hay ahora mismo toda una situación tumultuosa.
Porque yo estaba pensando, digo, esto chupi guay. O sea, digo, ¿cuál es el problema? El problema es que toda la API la cambian, ¿no?
Sí, nada, un detallito,
pero es para mejor. Es para mejor,
bueno, hombre. Pues nada, así. Hay una cosa de Ember, de lo más interesante, y es que uno va actualizando a las versiones nuevas de Ember y todo va muy smooth, porque ellos, los desarrolladores de Ember, lo hacen, hacen las actualizaciones para eso. Uh-huh. Pero en este caso, React se va a ir por el lado de que suelten todo lo que están haciendo. Y...
Yo de ti no me preocupaba, porque la gente de Angular ya dejó el listón muy alto, ¿sabes? De Angular 1 a Angular 2, o sea, eso es el mejor, el cambio más transparente que he visto en el planeta Tierra. Una cosa tremenda. Yo no sé por qué le llamaron Angular 2, le podían haber llamado Chocoplastis. O sea, ¿para qué me engañas? No me digas que es Angular 2, es otra cosa, tío. Nada que ver.
No, esperemos que no sea tan traumático.
No, no, por eso te digo que no me creo que sea peor.
Bueno, ojalá. Muy Vamos bien. A ver qué pasa. De todas maneras, aún no hacen el release de React 16.
Hombre, igual si armáis mucho jaleo, igual se acojonan y no lo sacan. Ya.
Sacan la 15 y medio.
Vamos a ver qué pasa. Ya, eso era todo. Esas son las noticias de React de la semana que tienen así como desestabilizado a todo el mundo.
Muy bien. Pues Juanjo tiene una cosa preparada.
Sí, hombre, sí. Tengo ahí mi... A ver, como ya prometimos en el episodio anterior, que iba a haber vuelta de una sección mágica del podcast. Y es una vuelta por todo lo alto. ¿Verdad sí, que sí,
venga,
Alex?
Venga, el anuncio.
Así que ponme la entradilla. ¿Qué se cuece en Stack Overflow? La sección con más preguntas de programar es una mierda. Ha molado mi entradilla, ¿eh?
Muy guapa.
Vale, pues, a ver, la sección de Stack Overflow, que vuelve con más fuerza que nunca, que se cuece en Stack Overflow. Para este retorno he preparado una edición especial de que he llamado Stack Overflow React Edition. Y entonces, vale, ¿no? Aquí en la sección normalmente hacíamos consulta en la API de Stack Overflow, pues para ver lo que estaba preguntando la gente y tal. Pero en este caso me he centrado en usar la API para buscar cosillas de React, ¿vale? Relacionadas con lo que pregunta la gente de React en el Stack Overflow, ¿vale? Entonces, como cosa curiosa, mirando la API, hay una entrada de la API para consultar los... ¿cómo se traduciría esto? Los askers, los respondedores. Los que más...
Preguntadores y respondedores.
Pues sí, efectivamente. La gente más activa contestando preguntas acerca de React, ¿vale? Entonces, voy a decir, Laura, para tu información, que en el puesto número 2 a nivel mundial está un tío aquí que yo no lo conozco de nada, pero tú parece que te suena, que se llama Dan Abramov. No sé si te suena. Entonces, eso sí.
Cuando uno tiene dudas en React, invoca a los dioses Dan Abramov y
Espera, no lo digas porque tengo al número uno que está encima de Dan Abramov y no sé si es quien vas a decir. O sea, a ver, dilo.
No, dale. No te quiero quitar protagonismo.
No, si no es protagonismo, yo no tengo ni idea de quién es este tío. Pero aquí me sale que es Volodymyr Bagmatyuk.
No, ese no lo conozco.
Pues está por encima de Dan Abramov. O sea que debe ser el indio al que le paga Dan Abramov para que le conteste preguntas o algo de eso. Aunque tiene más pinta de ruso por el nombre, pero bueno. O sea que no lo conoce.
¿Te parece que es un...? Sí, me parece más que ruso, ¿no?
Sí, parece más ruso, sí. Pero bueno, también te puedo decir el número 3. Es George Mauer. Y el 4, te puedo estar diciendo hasta que acierte con el que ibas a decir.
No, iba a decir que mucha gente hace preguntas en Twitter de React y lo que hace es arrobar a Abramov o a Ken Kotz. Entonces,
¿cómo está Ken Kotz ese? ¿En qué número está?
Hostia, pues estoy bajando aquí. Y
este igual no se conecta a Stack Overflow.
No se conecta a Stack Overflow. Este tío no en Stack Overflow, ¿no?
Eso es para Mindundi. No.
Misha Morosco. ¿Quién? Thomas Johansen. No. Va a ser que no. Pero bueno, da igual. Al caso. Mirando esto de la API de Stack Overflow para esta sección, he encontrado una cosa que está ahí en el chat, he puesto un enlace y lo pondremos en la nota del programa, que es los insights de Stack Overflow, que viene a ser algo así como el detrás de las cámaras, ¿no? De Stack Overflow. Y tienen, aparte de la API de Stack Exchange, tienen tres proyectos interesantes. Uno es tendencias de Stack Overflow, y donde puedes sacar gráficos de lo que la gente, de las preguntas que se hacen y tal, en función de las etiquetas, ¿no? Y he puesto un enlace ahí en el chat, que lo ponemos también en la nota del programa, donde he comparado Vue, Angular, React y jQuery, ¿vale? Uh-huh. Si le pincháis, lo veis. Y me hace gracia porque el gráfico de jQuery es un gráfico que sube muchísimo desde 2009. En 2011 y 2012 estaba que lo petaba eso. No podía estar más alto. Y a partir de 2013, 2014 empieza a caer, ¿vale? Hasta nuestros días.
Cuando empecé a usarlo yo, ¿no?
Efectivamente. Justo te pusiste a usarlo y dije, no, esto hay que abandonarlo, ¿vale? Entonces, detrás de esa gráfica está Angular, ¿vale? Mm-hmm. Que empieza así como en 2012. Conforme está en la cresta de la ola jQuery, Angular empieza a subir, ¿vale? Y la gráfica de Angular es clavadita a la jQuery, pero más pequeña. Empieza a subir, a subir, a subir, y en 2016 empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y curiosamente se ve la gráfica de React, que tiene toda la pinta de ser la misma que la de Angular, pero que empieza en 2015. ¿Vale? Y todavía está subiendo, claro. Y la de Vue es clavadita a la de React, pero empieza en 2016. Y yo me pregunto, ¿todas las gráficas estas acabarán con la de jQuery? Que sube, 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 y llega un momento que baja, baja, baja.
Hombre, está clarísimo que sí.
Está clarísimo que sí.
Sí, ¿no? seguro.
De todas maneras, para tu tranquilidad, te diré, Laura, que lo que el cambio de ese React 16 no va a provocar ningún problema, porque en la tendencia de la gráfica, yo como experto en broker, en bolsa de cotizaciones, te digo que React todavía le queda que subir un poco. O sea que el cambio de React 16, como si fuera aquí el mismísimo Rappel, te digo que va a ser positivo, García. Eso sigue creciendo. O sea, está clarísimo. Y Vue, sin comentario. Vue, le quedan todavía años. Pero bueno, al margen de tendencia, tienen otras dos cositas. Una es Stack Overflow Data Exchange y otra es el BigQuery de Google, ¿vale? Lo que hacen los de Stack Overflow es le mandan información a Google, a BigQuery de Google, y tienes en Google información, datos de las preguntas y respuestas que se hacen en Stack Overflow y puedes consultar sobre tablas gigantescas, ¿vale? Entonces, tengo aquí la tabla de las preguntas de Stack Overflow y entonces os voy a dar a elegir.
Venga. ¿Vale? ¡La caja sorpresa!
A ver, podemos elegir entre buscar cuál es la pregunta de todo Stack Overflow que tiene más puntuación, o las 10, si queréis, las 10 primeras, las que más estrellas, las que más gente la pinchaba y ha dicho, hostia, esta pregunta es la bomba. ¿Mm? O la que más gente la pinchaba al menos. Esto es una mierda de pregunta.
Menos.
Que siempre a joder, ¿eh?
No, pero que escoja la invitada.
No, menos. Ahora quiero saber cuál es
la peor, ¿no? Bueno, pues...
Claro.
Venga, dale.
Le doy. A ver, la peor de lo más malo, del infinito, que tiene ni más ni menos que una puntuación de menos 147, y hay que bajar ya para que te den esa puntuación, es una pregunta que dice, how to send 100,000 emails weekly. O sea, ¿cómo puedo enviar 10,000 correos semanalmente?
Creo que...
En PHP. Ojo.
Yo creo que ahí lo que pasó fue que odiamos el spam.
Sí.
Es posible.
Han dicho, posible. Eres tú, ¿no? Eres tú, ¿no? Pues toma, negativo.
Negativo, negativo. Luego hay otra, la segunda, en segundo lugar está una que es encontrando el valor máximo en un array. Yo creo que esta, obviamente le han dado valor negativo porque está aburrido de buscar eso. Dicho, eso tiene que dártelo ahí, ordena y dale la vuelta. Y luego hay otra que va de JavaScript, que es la que está en puesto número 3, que pone el rendimiento de JavaScript entre sentencia condicional y operador de asignación. Que si esta debe tener punto negativo porque nadie la entienda.
Sí, o sea, ¿por qué quién sabe eso?
Eso digo yo. Eso digo yo.
Vale, curioso.
Pero bueno,
hombre, curioso, pues, curioso. Tampoco son tan, tan, ¿no? Pensaba cosas peores.
Sí, yo también esperaba cosas peores.
Cosas peores, ¿no? Bueno, hombre, en cuarta posición está What is System Current Time Millis?
Bien.
Pero sí, tal cual. Pues lo que viene siendo Current Time Millis. O sea, tampoco, pero vamos. Ay, hostia, espérate, la sexta es muy buena. Dice, ¿es posible mostrar HTTPS en la URL sin usar HTTPS? Esta es muy grande. La pregunta es muy grande. O sea, ¿quiere usar? No, quiero que sea en el navegador HTTPS, pero yo no paso de ponerle el certificado a mi servidor. Eso es un rollo. Pero mi jefe que vea que pone HTTPS.
Qué crack.
Bueno.
Ay, bueno.
En fin. Esto da para esto da para una sección, pero bien. Y luego, el otro proyecto, aparte del Google BigQuery este, los de Stack Overflow tienen su propio BigQuery, ¿vale? Para consultar sus propios datos, ¿vale? No tienes por qué hacerlo a través de Google. Y lo gracioso de esto es que tienen una web, que es el Stack Overflow Data Exchange, y ahí la gente puede hacer consultas y la guarda. Y pues claro, se van votando, tipo Stack Overflow, ¿no? Uh-huh. Y van subiendo de nivel y tal, ¿no? Y entonces hay una bueno, hay un montón de preguntas de query, ¿vale? Uh-huh. Y por elegir una, yo tengo aquí una que es el ranking de usuarios por país en Stack Overflow. Aquí vamos a hacer una competición mundial de Stack Overflow. A ver, aquí. Y vamos. ¿Queréis saber quién es el usuario más activo en Stack Overflow? O que, mejor dicho, con mayor reputación en Stack Overflow de algún país en concreto. No miro a nadie.
Pues venga, el de la invitada.
El de la invitada. ¿Pero el de residencia o el de origen?
El de origen.
El de origen. Tenemos gente ahí con tan poco internet que tenemos en Cuba.
Pues fíjate, vamos a ver. A ver, usuario con mayor reputación.
A ver, en Cuba, ¿qué sale?
Fíjate que estoy ejecutando en directo aquí la query, ¿sabes? Sobre millones de datos. Todo a mano, ¿sabes? A ver, el usuario más activo de Stack Overflow en Cuba es Arturo Menchaca, con una reputación de 12.505. Arturo Menchaca, Bachelor Degree in Computer Science y parece que trabaja en .NET. Por eso no lo conoce. Y es de La Habana, para que veas. Ahí está el tío, con 12.000. Y ahora, por comparar, por aquello que has dicho de que en Cuba pues hay poco internet, ¿no? Vamos a compararlo con el de Uruguay. En Uruguay hay más internet, ¿no? Jason Minar, con 25.646.
Hombre,
es que este es CTO, ¿eh? CTO de Coyoquia, de Montevideo. Bueno, y ahora, ¿buscamos otro más o no? O ya pasamos. ¿Queréis buscar otras preguntas? Aquí hay, en las queries que pone la gente, hay cosas muy... No sé,
bueno, ¿y el español? ¿El español qué más puntos tiene?
Ya sabía yo que iba a salir.
¿Pero y por qué no?
Ya sabía yo que iba a salir. Vamos a ver, España, a ver cómo quedamos. Está con flow, porque nosotros en España somos mucho de coger las cosas gratis, pero luego de aportar somos menos, ¿sabes? Bueno, pues, y fíjate, es que hay, voy a decir el que está en posición número 4, porque el primero es Ninja LJ, que no sé quién es, y el segundo es Kane Luz.
Kane Luz, ¿qué nombre
es? Y el tercero es Brasofilo, que esto qué nombres son. Y ya hay un cuarto que se llama Marcos Pérez.
Bueno,
menos mal. Pero vamos.
Pero
el primero español tiene reputación 32.978. Ahí mojándole la oreja al uruguayo que tenía 25.000. O sea que el mundial lo va ganando España. Pero bueno, si queréis que juegue en el mundial, pues yo qué sé.
Déjalo ahí.
Que no.
Que quedamos en el top. Ya no gustan más países.
Vamos a poner uno así al azar. Rusia. ¿Eh? No, pero Rusia en Stack Overflow a nivel internacional. Nada, Rusia está fatal. Este año Rusia no gana el mundial. Hay que poner uno. Es que, claro, estamos buscando en Stack Overflow el internacional. Y los rusos buscarán en Stack Overflow ruso. ¿No? Digo yo. Porque yo no veo muchas preguntas en cirílico. Entonces lo dejamos así, con España ganando.
Yo lo dejaría así.
Déjalo con España. Lo que podemos concluir es que los españoles tienen mal gustos en nombres de usuarios.
Sí, vale.
Correcto.
Correcto. Eso es así. Pero bueno, aquí hay más preguntas en la parte esta del State Exchange Data Explorer, ¿vale? Hay más preguntas. Y hay una curiosa que te compara con John Skid, que es el tío que más reputación tiene del planeta.
Oye, ¿me puedes comparar con John Skip?
No sé si quiero compararte con John Skip, pero puedo comparar a Dan Abramo. ¿Qué te parece? A ver, espérate.
Pobre Dan. Por
vamos,
favor.
Vamos a comparar a Dan Abramo con John Skip. Oye, estamos comparando a dos fuera de serie. John Skip, es decir, que me parece que tenía 990.000 y pico de reputación.
¿Buah?
Eso compáralo con el primer español que tiene 35.000, ¿vale? No sé si esa persona, qué clase de vida. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado. Tenemos aquí en... Uy, madre mía, no sé interpretar bien estos datos. Hay preguntas en las que gana John y hay otras preguntas en las que gana Dan Abramo. Esto es muy impresionante.
Y hay una incluso... Creo que son las de React.
Ah, no, es una... Ah, sí. How to compare two data time to seconds. Bueno, en esa gana Dan Abramov. Y hay una de César que también gana Dan Abramov. Esto es muy, muy tremendo. Pero bueno, dejaremos los links por la gente que tenga curiosidad.
Sí.
Con estas cosas, que se divierta un rato, que procrastine con el Big Data.
Bueno, y si creéis que es un buen momento, saltamos a la sección del... ¿De los oyentes?
Sí.
¿De los oyentes? Sí. Pues venga.
¿Quieres hacer oír tu voz? Mándanos tus comentarios y sugerencias o reseñas de los episodios en los canales habituales. Al correo programaresunamierda@gmail.com. En el blog www.programaresunamierda.com. En Twitter @progresunam.
Esta semana, ¿qué tenemos? Tenemos en Twitter, que pusimos una pregunta, ¿vale? Que era, ¿qué técnicas usáis para potenciar la gratitud, feedback, cohesión, etcétera, en el equipo de desarrollo? Y ojo, agárrate. Primera, Edu Rey nos pone, en la vida lo he visto en ninguna empresa que he estado. Toma ya, vale. Antonio Mendoza... Ni yo, me contesta, ni yo. De hecho, al principio he pensado que era una pregunta de coña. No, era de verdad. Después Alfredo Jiménez nos pone indiferencia usuluta, salpicada de microdosis de misantropía. De momento, un montón de técnicas, ¿eh? Nos están dando.
Sí, un montón de técnicas para no agradecer nada, ¿no?
Grover Leopoldo. Aquí a uno de los equipos los felicitaron públicamente y nos invitaron a unas empanadas de carne a todos. Pero solo pasó una vez. Está bien. Gonzalo Hernández nos pone amenazas de muerte.
Esa es la mejor, esa es la que mejor funciona, sin duda alguna.
Y Manolen, técnica ninguna, pagar bien, escuchar y dejar hablar, como formas de respeto al trabajador. Bueno, vale. Y en Twitter también lanzó, no lo lanzamos nosotros, lo lanzó Gonzalo, una pregunta que se originó en el canal de Slack, que era si debemos cuidar la compatibilidad con navegadores antiguos, ¿recordáis? Y el resultado de la encuesta es el 11% cree que sí, que se debe cuidar, el 47% que no y el 42% que depende. ¿Qué opináis? ¿Sí, no, depende?
El problema es que esa pregunta, para empezar, está ambigua. Porque ¿a qué tú le llamas a navegadores antiguos? Sí. A navegadores que ya ni Microsoft mantiene. Claro. No tiene sentido que nosotros escribamos código para mantener navegadores que ya ni los desarrolladores de ese mismo navegador, versiones que ya ni los desarrolladores de ese mismo navegador mantienen.
Exacto.
¿No?
Sí.
Entonces, y por otro lado, como decían bien los chicos en el canal, depende de la aplicación que tú estés creando. Porque si es una aplicación específica para una empresa donde trabajan un grupo específico de personas, capaz que no. Pero si es una aplicación para el uso de todos los seres humanos, hay seres humanos que conozco muy bien que no saben instalar un navegador y tienen que usar lo que
les queda ahí instalado, ¿no?
Exactamente. Lo que viene por defecto de milagro.
Pero bueno, si nosotros nos estamos planteando esta pregunta aquí, yo me pregunto lo que tiene que ser con los ecosistemas móviles, ¿no? Que con todo el tema este de Android y la cantidad el problema que tienen ahora, ¿no? Porque tienen un montón de dispositivos que en muchos en versiones antiguas. Y fijaros, si nosotros hablamos de esto con un navegador que en principio más o menos debería funcionar, claro, te metes con librerías con bibliotecas para manejar el DOM y ya tienes problemas, ¿no? Pero imagínate un señor que está haciendo una aplicación por móvil, ¿no? Sí. Cuando le diga, no, es que ha venido un cliente que tenía una castaña ahí, un tronco móvil de hace 3 años y no le va a la aplicación.
Pues sí.
En fin, un problema de la tecnología esto, de la obsolescencia. Sí.
Bueno, y en Twitter poca actividad, ¿vale? Y después sí que tenemos algún comentario en iVoox, ¿vale? Uno de este nos escribe cada semana, el anónimo, que pone muy bueno el podcast, además de estar al día sobre estas cosas raras que me parto el culo con vuestros comentarios.
¡Qué bonito!
Propongo el tema no tan técnico. ¿Por qué la mayoría de los jefes de nuestro sector no tienen ni puñetera idea de lo que hacen ni cómo funciona nada? En mi caso, al menos no distingue un PC de una tostadora. Solo sabe meter prisa y no quiere saber nada de problemas. Muchas gracias y felicidades por el podcast. Entiendo lo de anónimo.
Efectivamente. Eso te iba a decir. Ahora está claro por qué se llama anónimo.
Bueno, pues...
Hay de todo.
No sé qué decir, ¿no?
Hay de todo.
No, yo creo que depende de la empresa donde trabajes, ¿no? Porque claro. Yo he trabajado en software factories que al contrario, tienen muy claro todo los sitios de las empresas y los project managers y todo el mundo tiene muy claro, y los scrum masters tienen muy claro todo de tecnología, y lo que hacen es tratar de guiar al cliente, porque muchas veces el cliente es quien no sabe de tecnología. Sí. Y lo que se trata de hacer, en mi experiencia laboral, lo que he visto hacer es que se trata de guiar al cliente por el camino correcto, porque el cliente sí no sabe y tenemos que aprender a demostrarle al cliente las decisiones que se deben tomar y por qué, sobre todo explicarle por qué, porque son personas y entienden. Pero hay casos en que, sobre todo lo he visto en empresas como la mía ahora mismo, que tienen un solo producto, en que a veces alguno de las personas que trabajan con uno no entienden de tecnología y realmente es como el enfrentamiento es mucho más difícil. Y negociar es bastante complicado. Lo importante es tener la paciencia y la ecuanimidad. Para mí, lo importante es tener la paciencia y la ecuanimidad de poder explicar de más de una forma diferente lo que estás tratando de decir, hasta que puedas llegar a la persona. Porque si tú eres capaz de explicar correctamente, yo creo que el raciocinio llega eventualmente.
Sí.
En todo caso, puedes buscar trabajo en otro lugar.
Por si acaso. A la quinta vez que se lo explique, empieza a echar currículum.
Bien. Después también tenemos comentario de Alfredo Jiménez. Y dice, he sentido una perturbación en la fuerza cuando os he escuchado decir que había que depurar en ASM. Y pone entre paréntesis, asalto de mata. Y en El Salvador. Aparte de eso, te explican muy bien y clarito de qué va esa tecnología y qué hace, una idea si va contigo o no, Nay. Buen podcast, mis dieces. Y Gonzalo Hernández nos pone muy buen acercamiento al tema de WebAssembly. ¿Para cuándo el primer proyecto en WebAssembly? Sois los mejores, seguir así, chicos. Muchas gracias a todos por estos comentarios.
Primer proyecto en WebAssembly cuando terminemos de leer la Wikipedia, ¿no?
Aún me queda un parágrafo allí. Sí, un párrafo final.
Complicado.
Y nada, pues hasta aquí la sección y hasta aquí el programa, porque tampoco tenemos preparado nada más. Uh-huh. Y bueno, agradecerte, Laura, que nos hayas aguantado esta hora aquí. Y invitarte cuando quieras venir, te vienes y así no tenemos que preparar nosotros los temas.
Cuando salga el viaje,
en cualquier momento yo preparo una listica y te la paso por mensaje directo de los próximos podcasts. Vale. Porque están muy lentos, chicos, están muy lentos.
Oye, te pasaré las credenciales para publicar en iVoox y tú ya vas metiendo capítulos, ¿vale? Pues nada, a dar las gracias también a todas las oyentes y todos los oyentes del canal y nada, nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego.
Hasta luego.
Bye bye. Experience, emotionally and then